En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 22 de marzo. Iniciamos una nueva semana con un campeonato de liga realmente apasionante en la lucha por el título. 66 puntos tiene el Atlético de Madrid, 62 puntos tiene el Barcelona, 60 puntos tiene el Real Madrid. Quedan 30 en juego, 10 jornadas por delante. Los tres ganaron este fin de semana. Las mejores sensaciones las ofreció el Barça, un impensable 1-6 en Anoeta con dobletes de Messi y El Real Madrid, agarrado a Benzema, consiguió una victoria importante en Vigo, 1-3. Y trascendental la parada de Oblak en un penalti detenido a 5 minutos para el final del partido, consumando la victoria con el gol de Suárez, que ya suma 19 en la Liga 500 en su trayectoria. Enseguida estamos con la lucha por el campeonato y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
IFEMA reabre con una feria sobre hostelería.
Es el primer gran evento presencial de este año en Madrid. Hablamos de la feria Hospitality Innovation Planet, que se va a extender hasta el miércoles. El objetivo de esta cita es apoyar la recuperación de la hostelería española tan lastrada desde la llegada de la crisis sanitaria. Eduardo López Puertas es director de IFEMA.
Pues van a pasar por aquí unas 10.000 personas en 3 días. Van a trabajar casi 1.000 personas, ¿no?, directamente en la feria. Y bueno, pero yo creo que lo importante sobre todo es dar esa primera pedalada, que consiste en volver a empezar, y que después de esa venga una segunda y una tercera y consigamos, bueno, pues remontar para que Madrid vuelva a ser el centro neurálgico de las ferias en el mundo.
Pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Será a partir de las 6 de esta tarde y en el encuentro se va a decidir a qué grupos vacunar con el fármaco de AstraZeneca. Varios grupos de expertos han trabajado en España durante todo el fin de semana para estudiar este aspecto. El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, señalaba que los efectos secundarios son menores en población mayor que en gente joven.
En situación de pandemia lo que falta es vacunar, porque la vacuna de AstraZeneca es verdad que se ha producido algún efecto adverso, pero que es numéricamente muy escaso para el beneficio que produce. En Escocia la vacuna de AstraZeneca consigue mejores resultados en pacientes mayores de 80 años, mejores resultados, lo que hace referencia a ingreso y mortalidad, que la vacuna de Pfizer.
El socialista Ángel Gabilondo tiene claro con quién pactaría y con quién no para gobernar en la Comunidad de Madrid.
En declaraciones a La Sexta ha indicado que en caso de no obtener mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Ciudadanos o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias, por su clima de confrontación.
Con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019. Y lo quería por una razón fundamental. Y era porque a mí me parecía que así se construía y se constituía un espacio plural, abierto, y sin embargo Ciudadanos optó por otra cosa. Y creo que fue un error y creo que nos ha traído a esto.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no, con este Iglesias no.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora de la tarde. Agarrado a la calidad de Luis Suárez y Oblak, el Atlético de Madrid sumó un triunfo vital para ganar la Liga. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Suárez y Oblak, Oblak y Suárez, sintetizan la importante victoria que ayer cosecharon los colchoneros. El delantero uruguayo anotaba el tanto del conjunto rojiblanco y el cancerbero paraba un penalti a José Lu a falta de 5 minutos para el 90. Quedaba un triunfo tan fundamental como sufrido ante el Deportivo Alavés. Se marcha el equipo de Simeone al parón con ventaja sobre Barça y Real Madrid intentando resetear la cabeza y refrescar las piernas.
El gran momento de Benzema permite al Real Madrid seguir metido de lleno en la pelea por la Liga. Los blancos suman 10 jornadas sin perder. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, atraviesan un buen momento con Benzema a la cabeza, pero deberán ratificarlo tras el parón, donde espera, tras el Eibar, el Barcelona y la eliminatoria de Champions ante el Liverpool. En este paréntesis en la lucha por la Liga, Zidane en esta ocasión, y para lo que suele ser habitual, pierde a menos jugadores por convocatorias de selecciones, solo 7, pero eso sí, de los 7, 6 son titularísimos: Courtois, Ramos, Varane, Mendy, Kroos, Modric, además del portero suplente Andrei Lunin. Con el resto mañana, vuelta al trabajo.
El Barça llega fuerte a la recta final por la Liga. Anoche apabulló a la Real Sociedad, a la que goleó por un contundente 1-6 con dobletes de Messi y Serginho Dest. Pero Koeman prefiere tirar de prudencia.
Todavía vamos por atrás de Atlético de Madrid, y además Real Madrid últimamente ha mejorado y está más fuerte. Entonces yo creo que va a ser una lucha hasta el último partido de la Liga. No estoy convencido que no vamos a perder un partido, porque hay más equipos fuertes, hay partidos dificilísimos.
Por abajo, el Getafe sumó un punto frente al Elche y está a 6 del descenso. Debutó Darío Poveda y Enes Unal marcó su primer gol como azulón. El técnico ilicitano, Escribá, se quejó por las muchas tarjetas que vio su equipo, 7, y criticó algunas actitudes del Getafe. Y Bordalás replicó de este modo.
Me resbala completamente. Hemos podido ver el Elche, cada acción gritaban, se tiraban. Y lo que me llama la atención es que hay árbitros que entran en eso. Es que todo el mundo va hacia una corriente y bueno, pues yo soy la Diana, pero a mí no me hunde ni el Titanic.
En segunda, el Fuenlabrada tumbó al Leganés en Butarque y se sitúa a 9 puntos del descenso. Español y Rayo fueron los únicos de la parte alta que se llevaron los 3 puntos. Los rayistas en Santo Domingo contra el Alcorcón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Victoria 0-3 en la cancha del Alcorcón, en la que no lograba ganar desde el año 2007. 3 goles de cabeza: Mario Suárez, Casmi e Isi Palazón, y 3 puntos para seguir sextos y cercar al Sporting, al Leganés y al Almería, que pincharon en esta jornada. Malestar en el Alcorcón, que vio cómo le anulaban un gol por milimétrico fuera de juego, y Anquela se quejó de que los 2 primeros goles del Rayo estuvieron precedidos por falta previa. Los alfareros siguen en puestos de descenso.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se acabó la primera fase en Segunda B y Sanse, Castilla e Inter se aseguran jugar en la Primera Federación la próxima temporada y lucharán con Badajoz, Extremadura y Talavera por meterse en el último playoff de ascenso a Segunda. Majadahonda y Navalcarnero se quedan en la zona intermedia y jugarán con Villanovense, Don Benito y Mérida por entrar en el playoff de ascenso a la Primera Federación, y Las Rozas, Atleti B y Getafe B caen al último grupo con Melilla, Villarrubia, Poblense, Socuéllamos y Villarrobledo. De los 8, 5 bajarán a la Tercera Federación, que será el equivalente a una quinta división nacional. La segunda fase comenzará el 4 de abril y se arrastran los puntos y los goles de la liga regular.
En Europa, fin de semana de goleadores. Lewandowski hizo 3 tantos con el Bayern y ya suma 35 goles en 25 partidos. 2 hizo Haaland, que alcanza los 21 tantos. 2 hizo Mbappé, que ya suma 20. El que se quedó seco fue Cristiano. Su equipo perdió en casa contra el Benevento y tiene cada vez más lejos la Liga. Y en baloncesto, triunfo del Real Madrid sobre el Betis, 95-77. Los blancos ya están clasificados matemáticamente para jugar las eliminatorias por el título. Estudiantes ganó en la prórroga al Zaragoza y Fuenlabrada juega mañana contra UCAM Murcia. Bueno, mañana también juegan Real Madrid y Estudiantes, partidos aplazados en este caso contra Obradoiro y Barcelona. Y como colofón, las chicas de la selección española de balonmano lograron su pasaporte para los Juegos de Tokio tras ganar contundentemente a Argentina por 31-16. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09 minutos. En un momento entramos a desgranar este apasionante fin de semana en la lucha por la Liga.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de todos los madrileños. Aquí estamos de lunes a viernes a la una en punto, 60 minutos de información deportiva. Quedan 10 jornadas para el final. Entramos en el territorio Luis Aragonés. 30 puntos que van a decidir quién alzará el título de campeón. Ganaron los tres machitos. El Atlético sigue líder, 66 puntos. El Barça sigue segundo, 62. El Real Madrid sigue tercero, 60. Así vivimos este apasionante fin de semana en Onda Madrid.
Vino un golazo, el gol de Suárez.
Llorente, buena la apertura para Trippier, el centro de Trippier, el remate, el gol. ¡Qué golazo de Luis Suárez!
Penalti a favor del Deportivo Alavés.
Penal, a tratar de atajarlo.
Bajo solo, bajo solo, bajo solo. ¡Qué para dónde ya no habla! ¡Qué para dónde ya no habla!
Muy contento por Jean. Muy contento.
Hoy por suerte lo ha parado, era un penalti en los últimos minutos.
Le genera al equipo tres puntos muy importantes.
Kroos maneja, recorta, se va bien el alemán. Ahí se aproxima la frontal del área, mete dentro, Benzema, chuta.
Porque es la hostia. Yo creo que para la gente que le gusta el fútbol, ver a Karim es solo un lujo.
Gol de Griezmann.
El más positivo es otra vez la imagen que hemos dado hoy en un partido complicado. Yo creo que es un gran resultado, es una demostración que vamos por todo.
Así de apasionante ha sido el fin de semana, los tres ganaron, ahora viene parón por las selecciones, la competición vuelve el fin de semana del 3 y el 4 de abril con un apasionante Sevilla-Atlético de Madrid. Comenzamos precisamente por el líder, el Atlético, agarrado a la calidad de Suárez, agarrado a la calidad de Oblak. El Atlético, con sufrimiento, consiguió llevarse un triunfo importantísimo por 1-0 frente al Deportivo Alavés de Abelardo, José María Bonilla.
Pues así es, cuando no te responden las fuerzas, cuando tu fútbol no es tan brillante como hace un par de meses, cuando los porteros rivales pues prácticamente hacen paradas inverosímiles en cada uno de los partidos que se enfrentan contra ti, te tienes que agarrar a algo. Y el Atlético de Madrid ayer se agarró a algo, se agarró a un gran portero y a un gran delantero que tiene. Tanto Jan Oblak como Luis Suárez dieron en dos jugadas puntuales esos tres puntos importantísimos para el Atlético de Madrid.
Atascado pero vivito y coleando al frente de la tabla, Rodrigo, el Atlético, ¿eh?
Para mí esto es una carrera de fondo, ¿no? Y el Atleti es como ese corredor que se ha desgastado en cabeza muchas vueltas y sale de la última curva primero, pero con dos rivales abriéndose por la segunda calle para sprintar, ¿no? Yo veo al Atleti fatigado, lo veo cabeceando, lo veo casi sacando ya los codos para evitar que le pasen a última hora, pero está en la última recta, ¿no? Como decía Luis, son los últimos 10 partidos. Quedan todavía cosas por pasar. La liga no se acaba en el primer tercio de abril, se acaba el 23 de mayo y todo puede ocurrir, pero es verdad que los síntomas dicen que hay un equipo que es el que va primero, que va a menos, y que hay dos perseguidores, sobre todo uno de ellos, que le quiere sprintar y que va a más.
Este es el Cholo Simeone después del partido. Este es su resumen de lo que pasó ayer.
Aceleramos un poco el final de jugada, empezamos a generar más gente dentro del área para rematar. Vino un golazo, el gol de Suárez, penal, a tratar de atajarlo. Me pone muy contento por Jean, muy contento. Le genera al equipo 3 puntos muy importantes.
Hoy el Atlético de Madrid ha ganado por 2 futbolistas, por Jan Oblak y por Luis Suárez.
Bueno, como pasa en todos los grandes equipos, ¿no? Si vamos a los números de los grandes equipos, siempre tienen uno que hace muchos goles y uno que ataja muy bien y un equipo que compite en consecuencia de eso.
El otro día dijo de forma tajante que el Madrid y el Barça no van a perder más partidos de aquí al final de Liga. ¿Por qué cree que no van a perder más partidos hasta final de Liga?
Porque, ayúdenme ustedes, las últimas 10, 12, 10 ligas por lo menos, ¿no? Salvo la que ganamos nosotros, siempre ellos han estado ahí compitiendo. Vivimos una década donde el Barcelona ha ganado muchísimo y el Madrid también. Y no me espero otra cosa del poderío de futbolista que tiene el Madrid y futbolista que tiene el Barcelona. Nosotros tendremos que seguir nuestro camino con humildad, partido a partido y sin pensar en otra cosa.
El fútbol es caprichoso, inescrutable, impredecible. Ayer, a 5 minutos para el final, Oblak para un penalti Bonilla. Oblak que llevaba 3 años sin parar un penalti desde que le detuviera uno a Fahir, el futbolista del Getafe.
Así es, y estamos hablando del mayo del 2018. Había estado mucho tiempo el Atlético de Madrid y Jan Oblak sin atajar una pena máxima. Y ayer era crucial, porque apenas faltaban 5 minutos para llegar al 90. Y la situación era realmente complicada para el Atlético de Madrid. Una gran intervención de Jan Oblak. Luego hablaremos del penalti y de lo que sucede después. Pero sí, yo creo que ayer Jan Oblak hace una de esas paradas que pueden dar campeonatos.
Séptima temporada de Rodrigo de Oblak entre nosotros. Otro milagro más del esloveno.
Sí, y este es un milagro con mayúsculas, ¿eh? Porque otro empate habría sido devastador. Es verdad que faltaban 4 minutos, pero no estaba el Atleti en la línea seguramente de poder asustar mucho a la portería del Alavés. Y la opción de perder el liderato ya en cualquier partido estaba ahí. Y no solo eso, ¿no? Sino que el Barça, como luego demostró, ganando su partido, luego ya dependía de él. Si el Barça ganara ya todos los partidos después del empate de ayer del Atlético de Madrid, el campeón de Liga sería el Barça. Entonces, yo creo que lo de ayer de Oblak no solo fue un milagro, sino que si al final el Atleti se hace con el título, seguramente al menos la peana le pertenezca en propiedad al portero esloveno.
Oblak, sobre el penalti y la liga.
Como siempre he dicho, los penaltis son una cosa de, no sé, que nadie lo entiende muy bien. A veces paras muchos. Me recuerdo que hace 3 temporadas he parado al mejor 4 en liga de 6 y últimamente no he parado ni una. Normalmente, claro que no estás feliz con eso, pero bueno, hoy por suerte lo he parado. Era un penalti en los últimos minutos. Como he dicho, por suerte lo he parado y hemos conseguido los 3 puntos. Y interpretan que es un penalti muy, con muy mala suerte, porque Xavi seguro que no lo quería pegar. Lo ha dado en la cara, pero seguro que sin querer. Después de una eliminación, el fin de semana es difícil y eran fundamentales los 3 puntos de hoy. Madrid y Barça son fuertes, Sevilla está fuerte, pero como he dicho, no miramos a ellos, tenemos que mirar a nosotros y lo más importante era el partido de hoy y ahora viene la selección y después de selección ya nos tocan 10 finales, pero como he dicho, hay que ir partido a partido. No vamos a mirar ni Madrid, ni al Barça, ni al Sevilla.
Uno de esos penaltis, decías tú, Bonilla, del neofútbol, un codazo involuntario seguramente sobre el futbolista del Alavés que está por los pelos dentro del área, que se revisa en el VAR y que acaba siendo penalti.
Mira, para mí, en este fútbol es penalti, en el fútbol que yo he vivido toda la vida no es penalti ni por asomo. Pero ahora los jugadores juegan con eso, juegan con el VAR. ¿Y qué hace Luis Rioja? Bien para su equipo. Él recibe un contactito que ni le hace daño ni nada, pero él está durante mucho tiempo tendido en el rectángulo de juego y hace que el árbitro, al final, pare el partido, se interese por él, le digan en el VAR, oye, ¿qué ha pasado esto? Vaya al VAR y lo mire. Y eso me parece más una triquiñuela que otra cosa, porque a ver si el VAR entra también alguna vez en los que le dan en el pecho, se tocan la cara, que también podía entrar. Y mira, ¿te has tocado la cara y te han dado en el pecho? Pues mira, tarjeta amarilla o tarjeta roja, vete tú a saber, por simular. Y así te, y si el fútbol es moderno para todo, que sea moderno para todo.
Hubo otra jugada de VAR también, Rodrigo, con una mano de un jugador del Alavés muy clara, pero se pitó falta previa. El VAR y sus decisiones importantísimos en este final de liga, ¿eh?
Y habría que ver si luego se hubiera pitado la mano, que no era muy diferente seguramente a la de Felipe durante el derbi, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Bonilla. Yo
hombre,
creo que
no, no está... es totalmente diferente. La mano del jugador del Alavés está totalmente
bueno,
arriba.
Está saltando, está en el aire, pero digamos está totalmente, que no ni siquiera llegar la pelota.
Pero está totalmente arriba, la mano de Felipe
espacio,
estaba abajo.
Sí, pero que luego Bonilla, tú sabes que esta vez
se pita, claro, eso sí,
es interpretativo.
En eso sí,
y luego a lo mejor el árbitro va a verlo en el monitor y te sorprende no pitándola, ¿no? Que sí, es algo que puede suceder. Yo estoy de acuerdo contigo, Bonilla. Yo creo que el fútbol se ha desnaturalizado y los futbolistas están cayendo a veces ya más en tretas que en el juego,
El
¿no?
otro día, el otro día, perdona Rodrigo, dijo algo Velasco Carballo en su intervención de hace, creo que eran 10 días, sí, que los jugadores estaban jugando mucho con el VAR. Pues si los jugadores están jugando mucho con el VAR, ya sabe usted y los colegiados lo que tienen que hacer.
Y además yo creo que esto solo sucede con el fútbol. Tú miras otros deportes, claro, y no se simula en ningún deporte como se simula en el fútbol, o se trata de sacar partido de una acción que es circunstancial o que no conlleva un daño grave como el que simulan los jugadores. Yo creo que eso lo vemos domingo tras domingo y creo que en eso, yo soy un alguien que está a favor del VAR, creo que el VAR ha llegado para mejorar muchas cosas, pero creo que está desnaturalizando otras y que está haciendo que a veces pues los futbolistas sean otra cosa y no solo deportistas.
Y otro protagonista claro del partido, Luis Suárez, su gol de cabeza, 19º en el campeonato de liga. El propio Suárez sabe que este gol vale su peso en oro.
Éramos conscientes, el equipo del cual veníamos de un momento difícil, complicado. Las eliminaciones de Champions siempre son dolorosas, cuesta sanarlas, digamos, y éramos conscientes. Hoy era un partido clave, ganar sea como sea. Por suerte tuvimos la fortuna de ganar, de sufrir hasta el final, porque la liga te da esto de sufrir, que todos los partidos sean difíciles, y bueno, si no hubiese sido por ya no, y no hubiésemos llegado a los 3 puntos capaz, y por eso hay que estar contento de que se ganó, que todo el equipo rindió y feliz.
Suárez, que alcanza los 500 goles, cifra tremenda, épica en su carrera.
Es importante para un jugador llegar a una marca difícil, importante, y bueno, hoy sirvió para ayudar al equipo, que eso es muy lindo, es muy importante, porque es nuestro objetivo ganar los partidos, y bueno, llegar a esta cifra de goles, creo que uno a nivel personal se tiene que sentir orgulloso y bueno, contento, feliz por la trayectoria que uno va haciendo.
La importancia del delantero goleador Bonilla, y jugó incluso mal, te diría yo, la primera parte, perdiendo varios balones, etcétera, pero chico, aparece una, se la pone Trippier, que se jugó la pierna por otra parte en la entrada de Duarte, y la mete dentro, ¿eh?
Sí, es verdad que en la primera parte, yo decía durante la retransmisión que parecía que estaba pensando más en la siguiente jugada que en controlar una pelota y jugar con el balón que le iba a llegar. Estaba pensando ya en lo que iba a hacer y se precipitaba o alguna no la daba o la daba tarde o la daba mal a sus compañeros. No fue una buena primera parte, ni mucho menos de Luis Suárez, que además fue el que tuvo la mejor ocasión después de todo del Atlético de Madrid. Él se la jugó entre 3 o 4 futbolistas del conjunto vitoriano para disparar rozando el palo derecho del marco de Pacheco, pero en la segunda mitad llega ese gol, tiene otra gran oportunidad con una buena intervención de Pacheco. Tiene un gran delantero el Atlético de Madrid que llevaba en algunas jornadas, creo que en los últimos 8 partidos tan solo ha anotado 3 tantos Luis Suárez, pero esos tantos bienvenidos sean si dan 3 puntos, claro.
Yo lo que creo, Bonilla y José, decías tú que jugó mal en la primera parte, yo creo que Luis Suárez juega peor cuanto más lejos está del área. En el área resuelve y es el futbolista que tiene que ser para un equipo como el Atlético de Madrid, pero es que el problema es que el Atlético cada vez llega menos y menos claro al área. Hasta ayer creo que solo había ganado 2 de los últimos 8 partidos y en 4 de ellos no había marcado. Y no había marcado no porque Suárez no estuviera bien, sino porque Suárez tenía una o ninguna. Y yo creo que si quieres rentabilizar a Suárez tienes que pisar más el área, pero creo que el equipo está fatigado en otras líneas. Seguramente Carrasco no ha vuelto al nivel que tuvo antes de estar en el dique seco por culpa del coronavirus. Seguramente Llorente está más intermitente porque también va acusando la fatiga y eso hace que el equipo no juegue tan adelantado, que Suárez reciba menos en el área y que parezca que juega mejor, porque claro, si tú sacas al uruguayo a 40 metros de la portería seguramente te va a rendir mucho menos y te va a aportar muy poco en comparación con lo que puede hacer un poquito más adelante.
Citabas a Carrasco, que es baja para el partido de Sevilla porque vio la quinta amarilla en el día de ayer, y llega el parón de selecciones y el Atlético pierde 11 futbolistas, Bonilla.
Así es, se le marcha la mitad de la plantilla a Diego Pablo Simeone para estos 15 días. Coque y Marcos Llorente con España, João Félix con Portugal, Oblak con Eslovenia, Trippier con Inglaterra, Savic con Montenegro, Lemar con Francia, Carrasco con Bélgica, Bersálico con Croacia, Herrera con México y Condogbia con la República Centroafricana. Así que esos 11 futbolistas se van a ir con sus respectivas selecciones. El resto se queda para trabajar con el técnico a partir de mañana por la tarde. Hoy y mañana por la mañana va a tener descanso la plantilla del Atlético de Madrid. Creo que le va a venir bien este parón al conjunto atlético para resetear la cabeza de algunos y también para refrescar las piernas de la mayoría.
El Atlético con dificultades, pero mantiene la cabeza. El Real Madrid sigue en la pelea. A 2 puntos del Barcelona, 6 del Atlético de Madrid. Ganó en Vigo el sábado 1-3 con un excelso Karim Benzema, que está de dulce, convierte en gol todo lo que toca. Un Real Madrid que lleva 10 jornadas consecutivas sin conocer la derrota en la Liga, Carlos.
Sí, la verdad es que la racha es buenísima y yo creo que la primera parte del otro día en Balaidos fue, si no la mejor, está entre las dos mejores, tres mejores de toda la temporada. Fue una primera parte magnífica. Es cierto que, bueno, un tanto ensombrecida al final por los últimos 5 minutos, con esa falta de concentración en la falta que propicia el gol que mete al Celta de nuevo en el partido. Pero vamos, hasta el minuto 40 fue un Real Madrid excelso, muy superior, que pasó por encima del equipo vigués. Y bueno, luego en la segunda parte es normal que estuviera un poco más apurado el partido, porque el Celta lógicamente es un buen equipo y tiene jugadores de mucha calidad. Pero sí, otra vez, partidazo de Karim Benzema, buen partido también de Vinicius, buenos partidos también en general de los tres del centro del campo. Está claro que si ofrecen este rendimiento es un equipo ahora mismo que es capaz de ganar a cualquiera.
Lo que decías tú en el sumario, viene el Eibar, que es un partido de entreguerras, porque luego viene ya el Clásico y la eliminatoria contra el Liverpool.
Claro, luego ya empieza realmente todo lo mollar para el Real Madrid, como para casi todos, de todas formas, porque vienen jornadas muy importantes. La próxima, de hecho, es una jornada, en teoría, en la que el Madrid puede pensar que el Atleti pueda perder algún punto, porque juega en Sevilla y ellos juegan en casa contra el Eibar. En teoría, esto siempre es muy relativo, contra el Eibar, un rival más asequible. Pero luego está el Clásico, claro. Luego tienes el Real Madrid-Barcelona, que para el Real Madrid solo vale ganar. No le vale ni el empate. Bueno, yo creo que no le vale el empate a ninguno de los dos, si el Atlético de Madrid es capaz de salvar también sus puntos, que juega también en Sevilla otra vez contra el Betis. Ahí va a estar mucha parte de las opciones que le queden al Real Madrid para intentar ganar la Liga al final. Y todo esto, como tú decías, con el Liverpool ahí metido, que ya veremos cómo condiciona, si en algún momento rotaciones, algún problema físico. Bueno, lo importante del Toro ahora es que todos vuelvan de la selección bien, sanos, porque es verdad que al Madrid no se le van tantos como al Atleti, pero claro, se le va la columna vertebral prácticamente del equipo fuera, o gran parte de ella, desde luego.
Zidane, en pocos segundos, ¿qué le supone que llegue el parón de selecciones y se le marchen algunos futbolistas importantes?
La pena es que hay muchos que se van con la selección y van a jugar, no van a descansar, y eso para mí, como entrenador de Real Madrid, es un poco jodido, pero bueno, no pasa nada.
No pasa nada, pero dejó la calificación muy clara el bueno de Zidane. Se le marchan 7, pero claro, son 6 titularísimos, ¿no?
Sí, es verdad que, a ver, si lo miramos con respecto a otros equipos, pues por muchas razones, que vamos a decir, Isco y Asensio, por ejemplo, no van con España porque no están al nivel.
Y no juega Brasil, menos mal.
Carvajal está lesionado. Hazard, ¿qué vamos a decir? Nada, ya imposible. Y luego, como tú dices, todas las selecciones sudamericanas han hecho una pausa en sus partidos oficiales, se han aplazado, y ni Brasil, ni en este caso Uruguay, por ejemplo, con el caso de Valverde, tampoco ha reclamado a su futbolista. Pero bueno, se va Courtois, el portero titular, se van Ramos y Varane, los centrales titulares, se van Kroos y Modric, que son, vamos, la base junto a Casemiro del equipo ahí en ese centro del campo prodigioso, y se va Mendy, que es el lateral izquierdo titularísimo del Real Madrid. Lunin es el séptimo, que este evidentemente importa menos, y a partir de ahí la suerte o la fortuna, como lo queramos llamar, para el Real Madrid, de que Benzema a día de hoy está vetado por su selección, y que yo creo que para el Real Madrid esto es una gran noticia porque le permite descansar y permite que Benzema esté como esté, claro.
La Conmebol anuló los partidos de marzo de clasificación para el Mundial de Qatar, pero hay selecciones tanto norteamericanas como sudamericanas que han mantenido amistosos. Es el caso, por ejemplo, de Bolivia, de México, que oíamos ahora que Héctor Herrera se va, de Chile, por ejemplo, partidos amistosos que van a suponer que los clubes van a ceder jugadores, y ya sabemos lo que está pasando últimamente cuando vuelven de estas concentraciones, que los casos de COVID suelen dispararse. Así que el Real Madrid, Ramos finalmente, por cierto, sí va con la selección española, a pesar del golpe que el otro día le apartó del partido de Vigo.
Eso es, sí, golpe en la tibia, sí, no, pero vamos, tampoco es gran cosa. Lo que pasa es que por precaución no quiso arriesgarle caer Zinedine Zidane. Ya veremos en cualquier caso cómo está para jugar ese primer partido de clasificación el jueves contra Grecia en Los Cármenes, en Granada. Previsiblemente va a estar, pero vamos, normalmente Luis Enrique en esto también suele ser muy cauto, es decir, no es un entrenador que si ve molestias o ve cualquier tipo de riesgo físico para los jugadores, los exprima. Hombre, entiendo yo que a lo mejor hay rivales más asequibles de la selección para que, por ejemplo, Ramos pueda descansar, como por ejemplo el de Kosovo, ¿no? Que es el último de ellos la semana que viene. Pero bueno, Ramos también le conocemos del Toro. Está a 6 partidos del récord mundial de internacionalidades con la selección. Y Sergio, yo creo que tiene ganas de cumplirlo cuanto antes.
Por cierto, hablabas de un futbolista, Kroos, que va con la selección alemana, obviamente, y que también está en un gran momento. Otras 2 asistencias en el partido del sábado.
Sí, son básicos ahora mismo.
Kroos, ahora mismo Modric... Nacho, que se ha erigido en el líder de la defensa, en la ausencia de Ramos.
Sí, sí, totalmente.
Kroos, Modric, Casemiro, Benzema.
Es extraordinario el rendimiento de Nacho, pero sí, luego ya Kroos, Modric, Benzema, bueno, y Casemiro, evidentemente, que... afortunadamente en esta ocasión no lo pierde porque no se va con Brasil, pero sí, evidentemente van a necesitar en el Real Madrid que sigan con este rendimiento extraordinario la gente del centro del campo, y luego, claro, con el acierto goleador de Benzema, porque visto lo visto, no hay nadie en el Real Madrid capaz de marcar tantos goles, ni siquiera la mitad, como el delantero francés.
Y el Barça, que no afloja. Si me dices el viernes que el Barça va a ganar 1-6 en Anoeta, os digo que estáis locos, pero fue lo que ocurrió y pudieron ser más. Le anularon a Dembélé, por cierto, un gol por milímetros. Fíjate lo del Barça en lo que va de 2021. 12 victorias y un empate, 37 puntos de 39 posibles, 8 victorias consecutivas fuera de casa, y el próximo partido a domicilio es en Valdebebas, en el Di Stéfano, frente al Real Madrid. Koeman sobre la imagen de su equipo.
El más positivo es la imagen que hemos dado hoy en un partido complicado. Yo creo que es un gran resultado, es una demostración que vamos por todo. Yo creo que hemos mejorado mucho nuestra agresividad cuando no tenemos balón. Ya había mucha calidad con balón, y siempre hemos, desde el principio de temporada, hemos creado muchas oportunidades en cualquier partido. Yo creo que no hay que hablar solo de Atlético, también Real Madrid está ahí arriba para poder luchar. Entonces yo creo que hasta final de temporada va a ser algo emocionante, y hay que seguir en la línea que estamos.
Doblete de Messi, que ya sumó 23 goles. Doblete de Serginho Dest, que no había marcado ningún gol en el campeonato de Liga. Griezmann y Dembélé también marcaron. E Imanol, al final del partido, el técnico de la Real, dice que el favorito al título es...
Sí, sí. Se lo dije al míster en el partido que jugamos allí en Barcelona. Que entendía que iban a ganar ellos la Liga. Y si le dan continuidad a lo que están haciendo y a lo que estamos viendo, yo estoy convencido que son los serios candidatos a ganar la Liga.
Y os pregunto a los tres si este Barça empieza a dar un poquito de miedo y si está en mejor momento ahora incluso que Real Madrid y Atlético de Madrid. Carlos, ¿cómo lo ves?
Hombre, mejor sí parece, evidentemente. Es un fútbol vistoso, fútbol alegre, y además sus jugadores importantes están ofreciendo un rendimiento... bueno, acorde a lo que se presupone que debe ser este equipo. Y si además empiezan a solucionar poco a poco los problemas que tenían en defensa con ese cambio de sistema de dibujo con los tres centrales, eso le ha dado solidez al Barcelona, y por ahí se empieza a entender la mejoría clara en el equipo de Ronald Koeman. Ahora, bueno, va a estar, como decía Koeman, en los partidos que restan después del parón de selecciones. Yo creo que el partido en el Di Stéfano va a dar mucho, o va a quitar mucho, al que pierda. Y luego recordemos que también tiene que recibir al Atlético de Madrid. O sea que la verdad que tienen, creo que los tres, más allá de que haya un ligero favoritismo, lo tienen en su mano, dependiendo incluso de los enfrentamientos directos.
Ha cambiado mucho y para bien Ronald Koeman a este Barcelona, que comenzó con muchísimas dudas, que enseguida se alejó de los puestos de cabeza, ya no solo del Atlético de Madrid, sino del propio Real Madrid. Estuvo a muchos puntos, pero como tú bien has comentado, desde que comenzó el año la trayectoria es prácticamente impecable. Perdió los 2 puntos en el último minuto de penalti en casa y ante el Cádiz. Han sido los 2 únicos puntos que se ha dejado el Fútbol Club Barcelona. Ese cambio de sistema con los 3 centrales, pero el del medio, que sea De Jong, ha facilitado muchísimas cosas. Una, que el fútbol sea mucho más alegre desde atrás, que Busquets tenga cubiertas las espaldas. que los jugadores de arriba, además de que son buenísimos, le están viendo con facilidad portería. Y eso, evidentemente, a un equipo como el Fútbol Club Barcelona le hace ser, si no el más favorito, sí favorito de cara al final de temporada.
Rodrigo.
La foto fija dice que el Barça hoy es el mejor, hoy día 22 de marzo. Y además de todo lo que han dicho Carlos y Bonilla, el Barça tiene a Messi. Y con eso ya creo que lo que faltaba por decir queda dicho.
Messi que está en un gran momento, ¿eh? Ya metió otros dos goles, son 23 ya en este campeonato de liga. Es verdad que hay enfrentamientos directos que van a marcar mucho, Rodrigo, ¿eh? Ese Barça-Real Madrid o Real Madrid-Barça, ese Barça-Atlético de Madrid, importantísimos, ¿eh?
Sí, ahora mismo si todos ganaran lo que les queda hasta los duelos directos, cosa que no creo, porque yo creo que se van a dejar puntos en mayor o menor medida, pues seguramente el día clave sea ese 9 de mayo, ¿no? En el que se pueda resolver en el Camp Nou por lo menos el enfrentamiento directo entre el Barça y el Atlético de Madrid, aunque a expensas también de lo que suceda antes en el Clásico en Valdebebas. De todas formas, yo creo que la Liga no solo se va a ganar o perder en los enfrentamientos directos, yo creo que quedan 10 partidos, que es verdad que hay equipos que no están bien, pero en estas 10 jornadas casi todos están jugando algo. Por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene 4 salidas complicadísimas, creo que son consecutivas las de Sevilla y Betis, nada más volver del parón. Luego tiene el Atleti de Bilbao, el Barça, también quizá en menor medida el Barça y el Real Madrid van a tener compromisos complicados, y yo creo que todos van a dejar escapar algunos puntos, aunque todos tenemos en mente también esos enfrentamientos directos entre ellos.
Es verdad que hay enfrentamientos directos, pero ojito también al calendario, que es verdad que le quedan a todos 10 partidos. Pero no es lo mismo jugar 6 en casa y 4 fuera, como lo van a hacer Real Madrid y Barcelona, que jugar 6 fuera y 4 en casa, como lo va a hacer el Atlético de Madrid.
Y mira los que son los de fuera, Bonilla, es que sí, son el Betis, el Sevilla, el Athletic, el Barça, y creo que acabar en Valladolid, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Que a lo mejor se está jugando la salvación.
Ahora es bonito, y hacía mucho tiempo que no teníamos a tres peleando por el título, ¿eh? Hacía, yo creo, años que esto no ocurría, como mucho era un mano a mano habitualmente entre el Madrid y el Barcelona, o a veces el Atlético el que estaba por detrás del Barcelona. 1:36, vamos con el Getafe. Empate a 1 del Getafe contra el Elche, suma un punto, se queda a 6 del descenso, suma 29 el Getafe, 23 el Eibar y el Alavés. Dirigió el partido Hernández, que es el mismo, el canario que dirigió el derbi hace pocas fechas. Mostró 7 tarjetas amarillas al Elche y 3 al Getafe. Y Escribá, el técnico ilicitano, se mostró crítico con ese detalle y con algunas actitudes del Getafe. Y Bordalás está harto de estar harto.
Evidentemente no entiendo en este caso que nosotros llevamos 7 y creo que ellos 3. Creo que ellos dieron mucho más que nosotros, muchísimo más. Y sobre todo hicieron esa parte de fútbol que, bueno, cada uno intenta utilizar sus armas y es protestar todo, generar, intentar jugadas, faltas, simular penaltis. Bueno, ese es un tipo de fútbol no controlable para nosotros, pero sí los árbitros deben ponerle freno.
Me resbala completamente. Al final hemos podido ver el Elche, cada acción gritaban, se tiraban. Pero eso es cada partido. Y lo que me llama la atención es que hay árbitros que entran en eso. Bueno, encima la etiqueta no la ponen nosotros. Pero bueno, eso viene de muy largo, de muy lejos. Es que todo el mundo va hacia una corriente y bueno, pues yo soy la Diana. Pero yo tengo una espalda así, tengo una espalda enorme y llevo años aguantando, porque lo fácil es atacar y señalar a una persona. Pero a mí no me hunde ni el Titanic.
Ni el Titanic le hunde a Bordalás, dice el técnico del Getafe. Diego García, con todo el partido aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te pareció las palabras de Escribá después del partido?
Bueno, es un poco lo de siempre. Yo creo que al final el Getafe tiene una etiqueta que no se quita ya prácticamente nunca ante ningún equipo y ante ningún rival, y sobre todo cuando las cosas van mal dadas, y al Elche le fue mal dado porque creo que hizo un buen partido para llevarse solamente un punto frente al Getafe, pues evidentemente pasa esto, ¿no? Pero sí que es verdad que esa etiqueta del Getafe, a mí me preguntan muchas veces por previas de los partidos del Getafe fuera de Madrid, las radios diferentes de otras comunidades, y siempre vendo el mismo discurso. Al final hay que diferenciar entre ser un equipo agresivo y ser un equipo intenso. A mí me parece que el Getafe es un equipo intenso, lo es durante 90 minutos, y la agresividad es otra cosa. A mí la agresividad me parece entrar muy feo y hacer mucho daño a los rivales, entradas de cerca de ser roja prácticamente todas las entradas que se hagan, eso es el equipo agresivo. Yo creo que el Getafe es un equipo intenso, pero en cualquier caso también te diré una cosa, ayer las cosas estaban muy feas para el Getafe con ese 1-0 que puso iniciar el Elche, y después además Bordalás acaba el partido muy, pero que muy cabreado, pero no con el Elche ni con el árbitro, sino con sus jugadores.
Bueno, le preguntaron por un enfado de Maximovic cuando fue sustituido, dice que no lo vio. Sí reconoció que se había mosqueado con Enes Unal porque tenía que haber tirado el penalti que lanzó Ángel en el 84 y que detuvo Edgar Badía, y que hubiera sido el 2-1 y la victoria del Getafe. Se había adelantado el Elche con un gol de Pera Milla a la salida de un córner a pase de Gonzalo Verdú en el minuto 20. Empató el Geta en el 60 con el primer gol en lo que va de liga, y ya ha llovido de Enes Unal a pase de Taque Cubo, y luego el penalti citado que debió valer la victoria, pero Badía hizo un paradón, ¿eh?
Sí, sí, es un paradón absoluto del portero, de Edgar Badía, el meta del Elche, el equipo licitano, pero sí que es verdad que había un jugador, un lanzador asignado por Bordalás, y ahí viene todo el cabreo del técnico, que era Enes Unal, que tenía que haber tirado el penalti. Ángel cogió la pelota, dijo que quería tirarlo él. Enes Unal, como buen compañero, le dejó que lo tirara, y es Edgar Badía el que hace una gran parada, pero es verdad que eso fue motivo de cabreo y se llevó al vestuario incluso, donde evidentemente pues hubo bronca entre Ángel, Bordalás y el vestuario.
Aleñá y Cubo estuvieron en el once esta vez, sobre todo Cubo, que no venía estándolo. Darío Poveda debutó, jugó 12 minutos, se alargó 8 el partido, entró en el 86, sustituyendo a Aleñá, y 6 jugadores se marchan con sus selecciones. Cucurella, que se va al Europeo Sub-21, se está concentrando ahora mismo, Gené con Togo, Enes Unal con Turquía, Maximovic con Serbia, Taque Cubo con Japón, y Sofian Chakla, que va convocado con Marruecos. ¿Me dejo algo, Diego?
Nada, simplemente la buena noticia de que por fin vimos debutar a Darío Poveda. Aportó poco, pero ya era hora que el futbolista cedido por el Atlético de Madrid pudiera contar de minutos con ese dorsal 19 a la espalda en el Getafe.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Y llegamos al parón de selecciones. España tiene 3 compromisos en los próximos días, partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar, y se están concentrando en este momento los futbolistas de la selección española, Rodrigo.
Sí, hasta la 1:30 tenían de plazo los 24 convocados por Luis Enrique, entre ellos los rojiblancos Coque y Marco Llorente, el madridista Sergio Ramos y las novedades Brian Gil, Pedri, Robert Sánchez y Pedro Porro. El delantero del Villarreal, Gerard Moreno, es duda por molestias en la parte posterior del muslo, pero las primeras pruebas han descartado que sea una lesión de envergadura y está a la espera de someterse a otro examen aquí en Madrid, y podría quedarse por 2 motivos: porque son 3 partidos y hay 10 días de margen para que pudiera jugar alguno de ellos, y porque es el delantero más en forma de la liga, porque suma 16 goles en este campeonato y lleva 12 tantos en lo que va de 21 en todas las competiciones. Además, Gerard Moreno quiere apurar porque ya se cayó en octubre de otra convocatoria por el mismo motivo. Esta tarde, primer entrenamiento en Las Rozas a puerta cerrada. Van a ser días de mucha agitación. Hay previstos hasta 6 eventos que tienen que ver más con el marketing que con el fútbol, pero nos jugamos mucho. Son los 3 primeros partidos de clasificación para el Mundial de Qatar: el jueves contra Grecia en Granada, el domingo frente a Georgia en Tbilisi y el miércoles siguiente ante Kosovo en la Cartuja de Sevilla.
Y también se está concentrando en este momento la selección española sub-21, porque el miércoles ya comienza la fase final del europeo de la categoría. Esta ya no son salvas, esto es fuego real. Partido frente a Eslovenia. Es un europeo extraño por esto de la pandemia, dividido en 2 fases. Desde el miércoles se disputa la fase de grupos y el 31 de mayo comenzarán los cuartos de final, porque esta vez son 16 los equipos que han acudido al torneo. Está Cucurella, el futbolista del Getafe, y Brahim, el futbolista del Real Madrid cedido en las filas del Milan. Mañana estaremos con el seleccionador Luis de la Fuente para contar cómo afrontamos este Campeonato de Europa. Y en segunda división teníamos doble derbi, 2 derbis. Vamos con el último, el que jugaron ayer Alcorcón y Rayo. Ganó el Rayo 0-3. El Rayo es el único de los equipos de la zona de promoción de ascenso que consiguió la victoria, porque de los que le acompañaban en esa zona ninguno consiguió ganar. Solo lo hizo el Español, que está en la segunda posición. El Mallorca sigue líder, empató, 61 puntos. El Español, que sí ganó el segundo con 58. Almería perdió y está con 56. Leganés perdió con el Fuenlabrada, 53. Sporting empató, 52. Y el Rayo con 49. Y el partido acabó con una sala de prensa un poco calentita, Carlos, ¿no?
Pues sí, acabó con Anquela bastante mosqueado, porque bueno, al Alcorcón le anulan el empate a 1 nada más comenzar la segunda parte. Por fuera de juego, hablabais antes del fuera de juego de Dembélé, sí. Bueno, pues el gol de ayer, que creo que es a Mark Wall al que se lo anulan, sí. Yo creo que esto no se puede pitar, ni con VAR ni sin VAR. O sea, la línea, el grosor de la línea depende de un milímetro. La jugada es muy, 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 muy difícil, pero bueno, el VAR dice que es fuera de juego, aunque entendía incluso el entrenador del Rayo Vallecano, Iraola, que debía de haber sido anulada la jugada previamente por una falta anterior a esta jugada. Bueno, pues Anquela, cuando le contaron esto, muy mosqueado, porque dice que los dos goles del Rayo Vallecano que vinieron en jugadas a balón parado, faltas, los dos primeros no debieron subir al marcador.
Hemos sido muy cándidos a balón parado, nos han metido dos goles, y luego hemos metido uno que, según me dicen, ellos protestan que era falta previa, pues yo voy a decir que los dos goles de ellos, ninguno de los dos ha sido falta. Y yo creo que hemos tenido la acción de meternos en el partido, nada más salir del descanso. Voy a repetir, ellos se quejan, yo también me voy a quejar. Los dos primeros goles no han sido faltas. No han sido faltas. Y punto, así de claro. Y si tú te pones perdiendo con el Rayo 2-0 en dos acciones que no son faltas, pues es mucha ventaja la que estamos dando. Yo no me he quejado jamás, y no me estoy quejando del árbitro. El árbitro se puede equivocar y nosotros hemos sido los culpables, porque no hemos defendido con la intensidad que se requiere. Cuando hacíamos una jugada de peligro o nos acercábamos o había la más mínima posibilidad, el partido se paraba. Y contra eso no se puede luchar.
Bueno, pues para no quejarse, Anquela
se quejó un poco, sí.
Se quejó un poco, pero bueno, para él, evidentemente, con toda la razón. Iraola mucho más tranquilo, contento, lógicamente, porque el Rayo por fin no encajó, que llevaba unos cuantos partidos con muchos problemas para dejar su portería a cero, y sobre todo contento porque fue un partido de que el equipo estuvo muy concentrado.
A nivel de concentración también es un partido que exigía mucho, al haber muchos duelos, mucho juego aéreo, mucha segunda jugada, y yo creo que nos hemos acoplado. Cuando metes el primer gol, pues te facilita todo, ¿no? Nosotros, la verdad es que llevamos unos partidos que no empezábamos bien, y la verdad es que un buen inicio, el ponerte por encima del marcador, pues te facilita todo mucho más. Ya vamos acercándonos hacia el final, ¿no?, de la temporada, y es verdad que al final todo lo que buscamos ahora mismo son los puntos, porque cada vez hay menos margen, ¿no?
Mario Suárez marcó en el 13 tras una falta botada por Bebé, luego marcó Casmi en el 40 e Isi cuando el partido agonizaba en el 94. Tres puntos muy importantes para el Rayo, que sigue en la pelea por luchar por el ascenso. El Alcorcón, a pesar de la derrota, se mantiene ahí en la pelea, lógicamente, por evitar el descenso, con 30 puntos. Empatado ahora con el Castellón, con el Zaragoza. Hay un embotellamiento de equipos ahí entre 5 o 6 que están prácticamente en 3 puntos. Eso en el derbi de ayer, en el del sábado en el que estuviste. Sorpresa, porque el Fuenlabrada, sorpresa entre comillas, porque sí. En segunda realmente sorpresas hay pocas, pero el Leganés está fuerte y perdió 0-2 y además con justicia frente al Fuenlabrada, ¿eh?
Sí, no, fue mejor el equipo de Oltra en prácticamente todos los minutos del partido. Tuvo una ligera reacción el Leganés en el inicio de la segunda parte, hasta el gol de Cristóbal, el 0-1, que es un golazo, un disparo desde
partidazo
fuera del
área. De Cristóbal, además, ¿no?
Buenísimo. Y a partir de ahí, del 0-1, otra vez el equipo de Oltra volvió a tomarle las riendas al partido, controló mejor, tuvo las ideas mucho más claras. A mí no me gustó el Leganés, por ejemplo, en la primera parte con tres centrales. De hecho, Garitano lo cambia en el descanso, vuelve a jugar con cuatro en defensa y eso más o menos le da otro aire hasta el gol de Cristóbal, pero ya digo, no fue suficiente. Fue mejor el Fuenlabrada, que como tú decías, del Toro, está en el medio de la tabla y está 9 puntos por encima del descenso y tiene a 10 al sexto clasificado, con lo cual, bueno, es una zona cómoda y que le da opciones para plantearse lo que queda de temporada con relativa tranquilidad.
Recordemos que en segunda división no hay parón, no para el campeonato, aunque se pierden jugadores por las selecciones, ¿eh? El virus FIFA sí influye en la segunda división. El viernes, Sporting de Gijón Alcorcón, partido muy difícil, el Sporting está fuerte, viernes a las 7 de la tarde, el sábado a las 2 de la tarde, Rayo Mirandés, Iraola contra sus ex, el sábado a las 6 y cuarto, Almería Leganés, duelo directo entre dos equipos que pelean por el ascenso, y el lunes a las 9 de la noche viene el líder Fuenlabrada Mallorca al Fernando Torres, partido realmente interesante. Una y 48 minutos, seguimos en el partido de la una, estáis en la sintonía de Onda Madrid. Ayer fue un Madrid al tanto muy especial porque acababa la primera fase de la segunda división B, hubo mucha emoción, hubo cánticos, hubo lágrimas. Y hubo realmente caras de todos los colores. Ayer se decidía todo, Rodrigo. Unos para arriba, otros para abajo, ¿eh?
Es una temporada tan extraña que eso que vivimos ayer todavía es posible que lo vivamos dos veces más, sí. Porque hay tres fases en la temporada y ayer empezaron a decidirse algunas cosas. Se acabó la fase regular en Segunda B, el campeón del grupo 5A es el Sanse, que ayer empató a uno con el Castilla, y los de Marcos Jiménez van a llegar a la segunda fase con 35 puntos como segundo mejor equipo de todos los de los dos grupos de Segunda División que se van a, de Segunda División B que se van a enfrentar entre ellos. Tiene 6 puntos menos que el Badajoz, pero ha pasado el Sanse en un año de estar virtualmente en tercera a pelear por subir a segunda. Este es Dani Pichín, uno de los jugadores más destacados.
Sí, queríamos ser los primeros, ya que casi toda la temporada hemos estado ahí. La verdad que, bueno, ahora todos los partidos son finales. Nosotros ahora esta semana a trabajar, a descansar, que no jugamos, y afrontarlo pues como hoy, con una final. Partido a partido, primer partido que toque, pues afrontarlo e intentar ganarlo.
También son equipos ya de la primera nueva federación y van a pelear por subir a segunda el Castilla y el Internacional de Madrid, de la mano de Alfredo Santaelena, tras empatar a cero ayer contra el Poblense.
Quería felicitar a todo el equipo, ¿no? A todo el equipo que desde que empezamos el 1 de septiembre a trabajar han creído en el mensaje, han creído en el proyecto. Creo que es justo el trabajo que hemos hecho durante la temporada. Creo que nos hemos merecido por juego, por resultados, por estadísticas. Y la verdad que muy, muy contento, ¿no? Muy contento porque es un objetivo que, bueno, que a principio de temporada nos propusimos el dejar a 4 por debajo. Creo que hemos logrado mucho más y ahora, bueno, pues a disfrutar de esto, que esto es lo más bonito, ¿no? En el fútbol, por desgracia, se disfruta muy pocas veces y hoy nos toca a todos, pues, disfrutar de este momento tan bonito.
Sanse, Castilla e Inter se verán las caras con Badajoz, Extremadura y Talavera. Los puntos y los goles se arrastran, los tres primeros se van a clasificar para el último playoff de ascenso a la Segunda División. Si hoy acabara la competición, serían Badajoz, Sanse y Castilla los que tendrían ese privilegio. Se quedan en la zona intermedia el Rayo Majadahonda, que perdió 2-1 en Las Rozas, y el Navalcarnero, que sumó un punto de oro en su visita al Atlético de Madrid B, que le habría quitado el puesto si le hubiera ganado. El otro clasificado del grupo es el Atlético Baleares. Estos tres se van a medir a Villanovense, Don Benito y Mérida en la segunda fase. Los dos primeros se meten en el playoff por subir a la Primera Federación y el resto se quedará en la Segunda de la Federación. Ayer hablamos con, además celebrando el puente del Día del Padre, con Aitor, portero del Naval, que salvó la categoría con su padre en la grada.
Sí, sí, desde luego, porque es que lo han luchado mucho, han tenido muchas bajas, la Copa les ha estropeado mucho. Porque aunque hayan estado ahí funcionando la Copa bien, pero físicamente les han mermado mucho, mucho, mucho. Pero se lo merecen, desde luego yo estoy muy contento. Es un currante nato desde chiquitín, siempre ha estado currando, currando, currando y nada más.
Pues nada, que le quiero mucho, que es el mejor de todos y que gracias por estar siempre ahí.
Y caen al último grupo Las Rozas, Atlético de Madrid B y Getafe B junto al Poblense y se medirán al Villarrubia, al Melilla mejor dicho, primero Villarrubia, Socuéllamos y Villarrobledo. Este grupo va a ser una escabechina porque de estos 8, 5 van a bajar a la nueva tercera federación, que sería el equivalente a una quinta categoría nacional. Vamos a escuchar a Manolo Cano, el míster de Las Rozas, y a Nacho Fernández del Atlético de Madrid B.
A pesar del equipo haber competido muy bien en este tramo final, se nos han ido poco a poco ahí una serie de puntos que hoy lamentablemente no estamos acordando, ¿no? Porque el equipo que se clasifica sexto tiene 20 puntos igual que nosotros. Hemos remado todo lo que hemos podido, hemos hecho todo lo que estaba en nuestro poder, en nuestras posibilidades. No queda más que seguir sumando como hoy, y hay que estar muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Hay que estar con mucha energía para seguir peleando en un grupo que va a ser durísimo.
Hemos llegado a esta situación, tenían todas las ganas del mundo para sacar esto adelante y bueno, pues yo creo que ha sido un mazazo importante y bueno, ya está, no pasa nada, reponerse lo antes posible para afrontar la siguiente fase e intentar sacar los máximos puntos posibles y quedar lo más arriba posible en la clasificación. Ahora va a haber 8 finales que hay que ganar si queremos salir de esa situación.
Así que podríamos ver al Atlético Madrid B y al Getafe B en una hipotética quinta división, Rodrigo, ¿eh?
Sí, es la tercera categoría, la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol. La podemos llamar tercera federación por acortar un poco los términos y hacerlo todo menos farragoso, pero sería el equivalente a la quinta. Es decir, en una sola temporada vivirían dos descensos los clubes que desciendan a esa categoría.
Y en tercera estamos a una jornada para finalizar la fase regular.
Eso es, acaba el domingo que viene todo en horario unificado a las 11:30 de la mañana, pero por lo menos por arriba casi todo el pescado está vendido. En el grupo A, Adarve, Moratalaz y Rayo B van a pelear por subir. En el B, Lega B, Móstoles y Alcor B lo tienen hecho desde hace ya varias semanas. Lo que queda por dilucidar va a depender en gran medida de un partido aplazado y de recursos pendientes que hay esta semana y que va a resolver apelación el jueves.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Os contábamos la historia de Manuel Alonso el viernes, 85 años, un atleta de 85 años que ha batido el récord mundial de su categoría ayer domingo, Laura.
Sí, y qué mejor regalo que un récord del mundo. El día que cumplía 85 años, ayer Manuel Alonso conseguía ese récord de los 800 metros en la categoría de mayores de 85 años en el Polideportivo de Gallur. Un tiempo de 3:08.06 y este era el momento en el que atravesaba esa línea de meta en el micrófono de nuestro compañero de Telemadrid, Nacho Serrano.
¿Cómo ha ido? Campeón, récord del mundo. ¿Cuánto hemos hecho al final? 3:08. Y había que hacer 3:10. Y lo hemos logrado. Estoy muy emocionado, de verdad, muchas gracias. Pues principalmente, y primero a mi esposa que está en casa. Y estoy deseando decírselo.
Y después, un poquito más calmado, nos atendía ya en el partido de la Onda de Onda Madrid. Nos comentaba el secreto y su próximo reto, batir el récord mundial en los 1500.
¿Cómo se consigue eso? Pues haciendo deporte y vida sana toda la vida. Y yo llevo haciendo deporte desde que tenía 10 o 12 años. Todos los días, hago 10 kilómetros de entrenamiento diarios, excepto los domingos que hago 15. Un día a la semana descanso, que son los viernes. Tengo en mente uno. Y es el sábado que viene, que corro 1500 y quiero batir el récord del mundo de 1500. Es que 5:47.35 lo hice cuando tenía 80 años. Ahora tengo 85. Eso se nota, ¿eh?
¡Qué grande, Manuel Alonso! Vamos con las últimas noticias. En baloncesto, victorias de Estudiantes y Real Madrid en la jornada número 27, Laura.
Tras una prórroga consiguió el Estudiantes esa victoria ante el Zaragoza, 104-113, espectacular actuación de Ángel Delgado, el dominicano, con 20 rebotes, 12 puntos y 26 de valoración. Son dos victorias por encima del descenso, importante porque mañana juega partido aplazada en el Palau, nada más y nada menos que ante el FC Barcelona. J. Cuspinera.
Bueno, el equipo está bien, la verdad es que la victoria sentó muy bien el otro día en Zaragoza, lo que pasa que ahora viene un rival de los, vamos, probablemente de los top de Europa actualmente, además en un estado de forma absolutamente bestial. Vamos con la ilusión de poder hacer un buen partido, evidentemente siempre con la ilusión de poder ganar, sabiendo de las dificultades que va a tener pues jugar contra el Barça ahí en su casa.
Y ganó el Real Madrid 95-77 al Betis, décima victoria consecutiva en la Liga para seguir líderes y conseguir ya matemáticamente el playoff por el título. El mejor fue la Provítola con 16 puntos y 21 de valoración y gran actuación también del canterano Buksevic, la última perla del Real Madrid, con 18 años anotó 11 puntos ante el conjunto andaluz. Pablo Lasso, contento por el logro del playoff.
Obviamente estoy muy contento de conseguir el pase a playoff, es siempre uno de los objetivos. A partir de ahí, bueno, pues intentar seguir partido a partido para mantener la clasificación que tenemos ahora, que es primeros de liga regular, intentar quedar lo más arriba posible. Creo que ahora mismo no debemos salirnos de pensar en el calendario tan exigente que tenemos por delante.
Doble compromiso para el Real Madrid esta semana, mañana aplazado a las 6 en la cancha del Obradoiro, el jueves Euroliga, jornada 31 ante el Villeurbanne en Francia. También mañana se completa esa jornada CB a las 8:30. Con el Urbas Fuenlabrada Murcia.
Solo una victoria madrileña en la Liga Iberdrola de fútbol.
La del Madrid Club de Fútbol Femenino en la cancha del Santa Teresa por 0-3 y mantiene la cuarta plaza a solo dos puntos del Real Madrid, que vio como el Levante se llevaba los tres puntos de Valdebebas en el descuento con el 1-2 definitivo. Derrotas del Atlético de Madrid en su visita a Huelva 1-0 y del Rayo Vallecano 0-4 ante el líder, el Barcelona. Las azulgranas son primeras, sacan 9 puntos al Levante y cuentan con 3 partidos menos.
La selección española de balonmano consigue el pasaporte para Tokio.
Tras cerrar el preolímpico celebrado en Valencia con una contundente victoria 16-31 ante Argentina. De esta forma, las guerreras participarán por quinta vez en los Juegos Olímpicos de forma consecutiva.
Y el Rayo Majadahonda femenino, campeón de la Liga Iberdrola de hockey hielo.
Consiguió el octavo título de Liga tras ganar con holgura al Txuri Urdin 6-1 en la final. El Majadahonda se confirma como claro dominador de la competición en los últimos años, superando al Valladolid, que tenía 4 ligas.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos, con Javier Mar Domingo. Volvemos mañana al 1 en punto. Más deportes esta noche a las 9 en punto con José Luis Poblador. Hasta mañana.